si los señores concejales lo tienen a bien. Y repito, pidiendo disculpas por la tardanza, el pleno estaba convocado a las 8 de la tarde, pero he decidido antes del pleno reunirme con los portavoces de los grupos de la oposición para trasladarle algunos asuntos concernientes a este pleno. Y vamos a empezar rápidamente, sobre todo por todas las personas que están aquí, que vienen como invitados a uno y otro asunto de los que se van a tratar en este pleno. El primer punto del orden del día de este pleno que se ha convocado con carácter ordinario para hoy 28 de octubre de 2010 a las 20 horas, es la lectura del acta de la sesión anterior. Se someten a la deliberación y votación de esta sesión la extraordinaria y urgente de 1 de julio de 2010 y la ordinaria de 29 de julio de 2010. Señor, ¿quiere de unidad?
Sí, en la del 1 de julio estamos de acuerdo. En la del 29 de julio hay un error, pero que es un error de copia, que da la impresión de que es de copia y pega. En la página 21 hay un punto donde hay un debate y que luego se repite en otro punto en la página 31 y 32.
¿31 y 32?
Que es, parece que es totalmente calcado, una intervención mía, que hablo algo de las perdices, digo, parece que hay muchas perdices aquí en este acta. Y entonces, pues, solamente cortar lo que se ha hecho. Vamos, con eso, de acuerdo.
¿El Grupo Socialista? ¿El Grupo Popular?
Sí, simplemente creo que aparece como... Buenas tardes. Aparece como asistente en la del 1 de julio Daniela Loca Arias. Y es en este pleno donde aparece su renuncia, su escrito de renuncia.
¿La del 1 de julio?
Sí. El 1 de julio aparece como asistente y ya no sé si como se presenta el escrito de dimisión.
Sí, pero ya estaba.
Ya está, la demás, lo que ha dicho Juan José también.
Bien, pues si les parece, votamos las actas de la sesión extraordinaria y urgente de 1 de julio del 2010 y la ordinaria de 29 de julio de 2010. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente el concejal Pedro Martínez Gómez, del Grupo Izquierda Unida Más Los Verdes. Pasamos al punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. Señora secretaria, no consta en el expediente. Pasamos directamente al punto tercero, que es la toma de posesión del cargo de concejal por el Grupo Municipal Popular de don Juan Antonio Ambit Pividal. Pido que se acerque.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Totana, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Situándose ya don Juan Antonio Ambit Pividal como concejal del Grupo Municipal Popular, ya les adelanto que mañana tomará también posesión de las competencias de la Concejalía de Juventud, al cual le felicito por su cargo y le deseo la mayor de las suertes, que será seguramente la suerte de muchos jóvenes de Totana. Pasamos al punto cuarto, que es la moción del concejal de Bienestar Social en contra de los recortes en los programas sociales contemplados en los presupuestos del Estado para 2011. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2010.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Ok. que lógicamente tiene mucha más amplitud los recortes. Por ejemplo, en materia de desarrollo en los países del tercer mundo, en fin, hay unos recortes bastante importantes que no solamente el Estado, sino los ayuntamientos y las comunidades autónomas pues han recortado brutalmente todas estas cuestiones, ¿no? De todas formas, en este caso concreto, nosotros estamos a favor y vamos a votar esta propuesta.
Grupo Socialista.
Hola, buenas tardes. Nosotros creemos que si hay unos presupuestos que hablan de la cohesión social son estos. Nunca antes en la historia de España se haya destinado el 58% a políticas sociales. En cualquier caso, pues por aquello de por pedir que no quede, nos parece bien, pero vamos a hacer una enmienda de adición. Y es instar en los mismos términos que dice la moción del Partido Popular, instar en los mismos términos al Gobierno regional, al Gobierno de Valcárcel, y además proponer que en el Pleno de Totana, que los concejales liberados y los funcionarios de empleo renuncien a su sueldo, que eso supondría al año casi 80 millones de pesetas, que con eso también se haría mucha política social en Totana. Esa es la enmienda del Partido Socialista.
Grupo Popular.
Bien, yo creo que las propuestas que se ponen de manifiesto por parte del Grupo Popular es muy clara. Nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar la propuesta de presupuestos generales de Estado para el año 2011 y cuando se traslada en la opinión pública que este presupuesto general del Estado son los más sociales de la historia de España, simplemente como concejal delegado del área de bienestar social creo que tenemos que ponernos una venda para poder decir eso, ¿no? Y lo digo así, de una forma respetuosa, y no podemos ponernos la venda por más que queramos. Hablamos de 58% del gasto presupuestario para el 2011 en políticas sociales, pero hablemos realmente de lo que supone y de lo que este presupuesto general del 2011 deja sin efectos para que todos los ciudadanos lo comprendan, y son cuestiones muy esenciales. Por ejemplo, la desaparición de la ayuda de 2.500 euros por nacimiento de un hijo a partir de enero del 2011, algo que a bombo y platillo se vendía por parte del gobierno de Zapatero y que ahora de un plumazo nos lo quitamos. Eso supone 1.200 millones de pesetas, pero hay que coger un poco la calculadora. Y hay que también hablar de que se reduce la prestación por hijo a cargo, donde los beneficiarios de esta prestación por hijo a cargo, hay que decir que son más de 144.000 las familias que beneficiarias. Y pasamos de una prestación de 500 euros a una prestación de 291 euros. Creo que es también un dato bastante significativo y que le sumamos pues, 24 millones y medio más de euros. De igual forma, el Gobierno de Zapatero ha decidido aplazar indefinidamente la ampliación de 2 y 4 semanas por baja maternal. En el área de tercera edad, que también se nos ha llenado la boca, pues también hay que decirlo, es decir, para que todos los mayores también lo entiendan, es decir, hablamos de un recorte de 13 millones de euros en esa partida, es decir, el programa de vacaciones del ingreso de 2010-2011 es inferior al año 2010, concretamente en 13 millones de euros. Pero hay que seguir relatando un poco y engrosando un poco este estudio, ¿no? En el programa de integración de inmigrantes, que se nos llena la boca de decir que esa integración hay que tenerla clara, el recorte presupuestario que se desprende es del 23,8% respecto al ejercicio del 2010. En la atención de dependencia, que hemos dicho que es modélica y también se nos llena la boca, pues también reducimos el 5,3%, lo que supone 83 millones de euros. Es decir, esto vamos sumando en políticas de igualdad, pues exactamente igual, se reduce prácticamente el 9,3%. En definitiva, a eso hoy tenemos también la oportunidad de escuchar en otro punto del orden del día una propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida donde ahoga específicamente por todo la reducción en el gasto de prestaciones por desempleo y que el Grupo Popular, le adelanto ya, que va a votar en este caso a favor porque consideramos que es complementaria también a la propuesta que presentamos. Pero de igual forma también hay que decirle al Grupo Socialista que la reducción que me parece un poco más fuerte es fundamentalmente en el plan concertado. Y el plan concertado, para que todos lo entendamos, no es ni más ni menos la subvención que soporta el gasto del mantenimiento de los centros de servicios sociales. Y en eso el recorte es de más del 12%. Precisamente ahora, en una situación en la que hay más de un millón de familias que no cobran ningún tipo de prestación en España. Por lo tanto, creo que los datos son bastante significativos. Y estos datos no se los ha inventado aquí Juan Carrión, que quiere venir aquí esta tarde a convencer al Grupo Socialista y al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Estos datos están sacados del presupuesto de 2011 y están sacados del presupuesto del 2010. Y como aquí no hay nada más que sumar y restar, pues esto es lo que se pone de manifiesto. Y así lo digo, es decir, creemos necesario que hay que transmitirle al Gobierno que se está equivocando, que no podemos decir que estos son los presupuestos más sociales cuando consideramos que son, yo diría, que son los más antisociales, precisamente por el gran exceso que hay en los recortes presupuestarios, y aquí se ponen de manifiesto y podemos hacer un largo etcétera. Juan José estaba refiriéndose también a políticas de cooperación, pero yo simplemente quiero resaltar y especificar lo que he mantenido. Respecto a las mociones, a la enmienda que hace el Grupo Socialista, yo creo que instar al Gobierno autonómico no tendría ningún inconveniente en este caso para hacerlo, pero lo que también quiero transmitirles es que el Ayuntamiento de Dotana, precisamente en situaciones de crisis, ha puesto enmiendas encima de la mesa, asumiéndolas en su totalidad este ayuntamiento. Nos gustará más o nos gustará menos, pero el SEAPA ha sido una realidad y ha beneficiado a familias de este municipio. Nos gustará menos o nos gustará más, pero la prestación RACI ha beneficiado a familias de este municipio. Y nos gustará más o nos gustará menos, pero las partidas en emergencia social, lo que son situaciones de emergencia social que se provocan y que se producen en este Ayuntamiento de Dotana, se han triplicado en presupuesto, han pasado partidas a triplicarse en presupuesto anual en el ejercicio 2009, el 2010. Y yo creo que en ese sentido, si el Ayuntamiento ha sido capaz de triplicar precisamente en aquellas partidas de emergencia social que van dirigidas precisamente a las familias más desfavorecidas, creo que ejemplos estamos dando en este sentido. Por lo tanto, yo creo, creemos necesario desde el Grupo Popular y creemos necesario desde la Concejalía de Bienestar Social realizar esta propuesta en los términos que se han planteado.
Segunda intervención, Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Sí, parece que tenemos más alegría cuando tenemos que pedirle al Gobierno central que al Gobierno regional para apretar nosotros mismos el cinturón. Lo digo por aquello de las políticas sociales. Sí que es cierto que habrá que exigirlas, pero sí que es cierto que en Totana a los colectivos sociales se le ha rebajado la subvención un 90% a los que se le ha pagado, que a la mayoría se le ha pagado, y se ha rebajado un 90%. Entonces, que a usted se le llene la boca no me parece cuanto menos justo. En cualquier caso, no es cuestión de entrar en una guerra de cifras, pero sí de recordarle algunas cosas. Es verdad que a partir de ahora se va a dejar de pagar los 2.500 euros, que se ha pagado durante muchos años, pero es verdad que el señor Valcárcel prometió 3.000 euros por nacimiento y no paga ni un solo euro. Entonces, me parece que la tasa de medir, que el baremo de medir sea el mismo, pues estaría bastante bien. Yo no voy a entrar, pero tengo que decir que el Gobierno Socialista es el Gobierno que más ha hecho por la protección social, que se ha aumentado un 40% el gasto social, señor Carrión, y usted lo sabe, que las prestaciones sociales han pasado de ser 3.900 por ciudadano a 5.900 euros. En sanidad, en becas, en educación, discutir eso a estas alturas me parece que como no nos vamos a entender, porque usted manejara unas cifras y yo manejo otras. En fin, sí recordarle que estaría bien que todos nos midiéramos igual. Y no sé qué explicación tendrá para a los colectivos sociales que le ha reducido el 90% de la subvención. En cualquier caso, nosotros vamos a mantener nuestras dos enmiendas de adición, la del Gobierno de Regional y la que afecta al Ayuntamiento de Totana.
Grupo Popular.
Mire, yo creo que el Ayuntamiento de Totana se mira al ombligo, como aquí se dice, se mira y se revisa y pone actuaciones a desarrollar concretas y claras. Que hay que exigir también al Gobierno de la región, a nosotros precisamente no se nos va a decir que no le hemos exigido, es decir, y fundamentalmente en todo lo relacionado con lo social, es decir, efectivamente hay que seguir exigiendo al Gobierno regional que dote de partidas presupuestarias en, también en todo lo que él tiene como competencia. Pero en lo referido a presupuestos generales del Estado es muy claro, es decir, yo no sé los datos que usted maneja, pero que yo llevo gafas y los datos que manejo son estos. Es decir, y los datos que manejo los he sacado de la página de la página correspondiente de la Administración, en donde aparecen claramente cuáles son los presupuestos de un ejercicio y de otro. Y simplemente le he pedido a personas que me acompañen y que podamos revisar partida a partida dónde se producen esos gastos y analizar concretamente estos datos. Y por lo tanto, y eso es algo evidente. Si ahora, yo no me voy a esconder de ningún colectivo social, se lo digo de antemano, es decir, y no me va a templar nunca el pulso en sentarme con un colectivo y explicarle la situación que atraviesa este ayuntamiento, pero sin ningún tipo de demagogia, y decirle hasta dónde hemos pagado, los que nos queda que pagar y lo que tendremos que pagar después, es decir, porque no nos tenemos que seguir pagándole y además tenemos que seguir conveniando con el ejercicio presupuestario del 2010 y te aseguro que tendremos que seguir pagando en sucesivos años, es decir, que a mí no me va a templar el pulso en sentarme delante de ningún colectivo y decirle la realidad. Si usted me dice que hemos recortado el 90%, pues si usted me dice que hemos recortado el 90% o el 95% en cooperación al desarrollo, le digo delante de las cámaras que sí, que efectivamente lleva usted toda la razón, pero si me dice que hemos recortado en el 90% en todo el tejido social, le tengo que decir que tiene que revisar la cifra y yo le invito a que la pueda revisar conmigo. Hoy, sin ir más lejos, y me hace la puntualización el alcalde, en esta Junta de Gobierno hemos aprobado ayudas al tejido social del municipio de Otana por importe de 80.000 euros. Que es poco, es mucho. Lo que sí que le digo es que el esfuerzo lo ha hecho el ayuntamiento y las cantidades están puestas ahí. Es decir, ahora la demagogia será cuándo van a pagar o si no se han pagado todavía. Pues lo que sabe el Departamento de Intervención, lo que sabe el alcalde y lo que saben los concejales es que para nosotros también una de las prioridades es precisamente potenciar el tejido social porque creemos en las actividades que están desarrollando, pero no solo en las actividades de carácter social, en actividades culturales, deportivas y de cualquier otro tipo. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir, es decir, siendo conscientes de que tenemos que hacer frente a esos pagos, siendo conscientes de las limitaciones presupuestarias que tiene este ayuntamiento y siendo conscientes de las limitaciones de tesorería que tiene este ayuntamiento. Eso es lo que vamos a seguir realizando y el Grupo Popular aceptaría como enmienda, en este caso, el también incorporar un sexto punto previo al quinto, en donde también se inste en los mismos términos que al Gobierno de España, al Gobierno de la región.
Muy bien, pues si en primer lugar se acepta la enmienda, una de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, de reivindicar también un esfuerzo presupuestario en lo social al Gobierno regional, quedarían que votar, si no entiendo mal, una enmienda presentada por el Grupo Socialista, que es lo que votaremos antes de votar la moción en su conjunto. ¿Votos a favor de la enmienda presentada por el Grupo Socialista? 2 y 6, 8. ¿Votos en contra? 13. A continuación votamos la moción con la enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista, moción presentada por el concejal de Bienestar Social. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto quinto. En este caso es la moción de la Concejalía de Consumo para que no se aplique la tercera subida consecutiva durante el año 2010 en las tarifas de electricidad a consumidores y pymes. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2010.
¿Quiere unidad?
Nosotros estamos de acuerdo en no admitir las subidas que se están produciendo en energía eléctrica y en otras subidas también. En este caso estamos hablando de la eléctrica. Estamos de acuerdo en solicitar al Ministerio de Industria que no se aplique.
Grupo Socialista. Grupo Popular. Concejal de Consumo.
Sí, bien, buenas noches. El enunciado de la moción dice que no se aplique, más que no se aplique, que se deje de aplicar, porque la tercera subida de la luz de la que hemos venido padeciendo ya se está aplicando desde el 1 de octubre. Esta es la tercera moción que llevamos a pleno este año. años, porque venimos sufriendo una tercera subida. En enero se produjo una subida, en julio, aunque se congeló lo que es el tipo de subida de la tarifa de la luz, lo que es los dos puntos de IVA se aplicó también al recibo de la luz, con lo cual todo sumado las tres implica una subida de alrededor de un 10%. Un 10% que es seis veces más de lo que ha subido el IPC y es 25 veces más de lo que han subido los sueldos medios en España. Claro está el que tenga sueldo. Y si sumamos ese 10% más que ha venido subiendo la luz al 26% que se viene aplicando desde el año 2007, pues tenemos casi un 40% de subida de la tarifa eléctrica. Nosotros, desde la Concejalía de Consumo, nos parece abusivo que una mala gestión por parte del Gobierno central tenga como resultado subidas y más subidas y más subidas, cuando lo que se debe hacer es aplicar de una vez una gestión eficiente para que aquellas personas que más lo necesitan pues puedan beneficiarse de un bien de primera necesidad.
¿Hay más intervenciones? Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno el punto quinto del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto sexto, que es la propuesta de la concejal de Cultura para concesión del escudo de oro de la ciudad de Totana a la agrupación musical de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana y Pedanías, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2010.
Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular.
Sí, Buenas noches. Pues desde el Partido Popular me gustaría alabar la labor de la agrupación musical de Totana, que está desempeñando, y en especial a su director, don Ceferino Ayala García, y a la presidenta, doña Francisca Tudera López. Reconocer su gran proyecto desde que se inauguró en junio del año 1981 y decir que hemos decidido conceder el escudo de oro de la ciudad de Totana por sus evidentes méritos en la difusión, expansión y promoción de la cultura musical y el buen nombre de Totana.
Muy bien, si no hay más intervenciones, vamos a someter a la votación del Pleno el punto sexto del orden del día. Y como está aquí presente el presidente de la agrupación musical de Totana, pues va a desaparecer inmediatamente, no está, y se va a abstener en la votación. ¿Votos a favor de este asunto? Unanimidad y con la abstención del concejal de Bienestar Social, Juan Carrillo. Pasamos al punto séptimo, que es la propuesta de la concejal de Educación para la concesión del escudo de oro de la leal y noble ciudad de Totana al Colegio Reina Sofía. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año.
Bien, simplemente recordar que lo que estamos haciendo es la aprobación definitiva después de un expediente y un trámite que así nos obliga a nuestro reglamento de condecoraciones y distinciones, y lo que se hace es la aprobación definitiva y posteriormente se va a hacer el acto institucional para la entrega de ambos escudos de oro de la ciudad de Totana. ¿Hay alguna intervención respecto al asunto? Concejal de Educación.
Sí, buenas noches. Efectivamente, esta noche pues queremos hacer un pequeño reconocimiento, en este caso para hacer la concesión del estudio de oro de la leal y noble ciudad de Totana en el Colegio Reina Sofía. Este expediente, pues como ha dicho el alcalde, se inició ya el año pasado y hoy pues culmina con esta concesión. Decir que es un centro educativo, el Reina Sofía, fundado en el curso 1983-1984, en el cual pues se celebraba el año pasado ese 25 aniversario. Este colegio, Reina Sofía, es un referente pues como centro educativo concertado y es miembro de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia. La cooperativa, en este caso del Reina Sofía, pues es todo un ejemplo también de economía social a lo largo de lo que es toda su trayectoria. Por supuesto, también decir que el centro pues se ha caracterizado siempre por la búsqueda de una excelencia académica, y también pues siempre se ha hecho gala en todos estos años de una gran vocación de servicio que Totana ha impartido a Totana, una excelente formación, por supuesto, académica, así como una formación pues en valores ciudadanos a nuestros totaneros. Como ya decía, le hacíamos este homenaje y este reconocimiento aprobando hoy a pleno el primer punto, conceder ese escudo de oro de la leal y noble ciudad de Totana al Colegio Reina Sofía. El segundo, inscribir con este acuerdo en el libro, registro de distinción honorífica de la corporación. Y en tercer punto, comunicar el presente, en este caso al Colegio Reina Sofía, haciendo también saber que con una posterioridad de este acuerdo pues se convocará un acto solemne en el que se hará entrega del título que acredite tal distinción.
Muy bien. Pasamos a votar el punto séptimo del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 8 del orden del día, que es la moción al Pleno del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes sobre acuerdo de la corporación para relanzar el plan estratégico de Totana paralizado desde hace varios meses. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2000.
Izquierda Unida.
Sí, cuando quedan ya muy pocos meses de esta legislatura, pues observamos que se acompaña a la crisis económica, a la situación de problemas que ya existen en este pueblo, de muchos problemas, de problemas claramente estructurales, y desde nuestro punto de vista no se ha hecho o no se ha llevado a cabo lo que deberían ser las líneas maestras por parte del ayuntamiento de ese plan de desarrollo, de ese plan estratégico que otros ayuntamientos sí lo han hecho. Y además, los que lo han hecho, pues están en mejor posición que el ayuntamiento de Totana. Tenemos que ser muy críticos con el plan estratégico, con el llamado Totana Crece 2013, porque desde nuestro punto de vista, ese Totana Crece 2013 prácticamente ha tenido mucho de imagen, mucho de gasto en publicidad y muy poco de cuestiones tangibles, de cuestiones efectivas. Es decir, los grandes ejes económicos de este pueblo, los grandes ejes de futuro, los grandes ejes de este pueblo que se, de alguna forma se dibujaban en el 2007, pues prácticamente se puede decir que están en este momento totalmente difuminados. El plan general lleva ya un recorrido prácticamente de casi 8 años, todavía parece ser que le queda mucho, y además recientemente hemos podido comprobar cómo la misma declaración de impacto ambiental, demostrando que a veces se empieza la casa por el tejado, porque se debería empezar por ahí antes de aprobar o diseñar un plan general, pues ese plan general, que era uno de los ejes del desarrollo económico de nuestro pueblo, está tocado, herido de muerte, y veremos cómo salimos de esa situación. Si a eso acompañamos que el plan de infraestructuras prácticamente ha desaparecido, después de incluso de contratar servicios con una empresa para diseñar el plan de infraestructuras, y luego comprobamos con las cifras del paro que en este momento nos están machacando en nuestro pueblo, por encima de los 2.120 parados en el municipio de Totana, acompañado de un desarrollo industrial que lejos de salir adelante, lo que está en este momento es en claro retroceso, nos encontramos con una situación bastante complicada. Digo que somos críticos, muy críticos con el equipo de gobierno, porque consideramos que no se ha hecho todo lo que se debería hacer. Y queremos recordar que en noviembre de 2007, en el pleno de noviembre de 2007, este grupo municipal trajo a este pleno una propuesta para que hubiese un acuerdo amplio donde se definieran las líneas maestras para elaborar el plan estratégico local. En aquel momento, en noviembre de 2007, hace ya 3 años, por parte del equipo del Grupo Popular, utilizando su mayoría absoluta, lo que se hizo fue poco menos que decir que Izquierda Unida no tenía representatividad política para poner encima de la mesa el tema del plan estratégico, y que esto poco menos que era patrimonio, en este caso, del Partido Popular, como otras muchas cosas. Pero claro, La situación que en este momento podemos comprobar es que en aquel momento se utilizó la mayoría absoluta para revocar una serie de razones que nosotros exponíamos, una serie de razones y propuestas sobre procedimientos, sobre los objetivos genéricos, sobre las ventajas del consenso político que brilla por su ausencia en este pueblo desde hace muchos años y de la participación ciudadana y sobre los criterios que deberían inspirar un verdadero plan estratégico. Por desgracia, en aquel momento no se entró ni siquiera a valorar y, posteriormente, excepto algunas cuestiones puntuales como reuniones de técnicos y alguna asociación, pues sinceramente el balance no puede ser más pobre desde nuestro punto de vista muy crítico en este caso, no puede ser más pobre de lo que es el plan estratégico, el llamado plan Totana Crece 2013. Incluso recientemente hemos conocido que se ha cesado por el mes de agosto se ha cesado al responsable de ese plan estratégico y no tenemos ningún conocimiento ni siquiera que se haya nombrado un sucesor o una sucesora de ese plan Totana Crece 2013. En definitiva, pensamos que aunque sea tarde, nunca es tarde si la dicha es buena. Siempre es motivo de reflexionar, hacer autocrítica por parte, en este caso, del equipo de gobierno y considerar los argumentos que tienen que estar encima de la mesa en cualquier momento. Es decir, que este pueblo tiene que tener un norte. Y ese norte no se puede definir si no es buscando el máximo consenso, el máximo acuerdo de las fuerzas políticas y de los colectivos ciudadanos. Por esa razón, nosotros hemos traído a este pleno, aunque pensamos que esta legislatura prácticamente se da por perdida, además, entre otras muchas cosas, también hay que reconocerlo, que todo no es responsabilidad exclusivamente. Hay una crisis económica muy fuerte que está afectando a los sectores productivos, a los sectores donde tendría que ir dirigido un plan estratégico, pero no cabe ninguna duda que ante esa situación hay que redoblar esfuerzos, hay que redoblar situaciones. O sea, a lo mejor habrá que dejar la paja e ir bastante más al grano de lo que se va. En definitiva, lo que proponemos en esta moción es que el Ayuntamiento acuerde instar al equipo de gobierno para que retome los trabajos del plan estratégico local con el máximo consenso, analizando la realidad actual, no la del 2007, y con la documentación o trabajos que haya podido realizarse hasta este momento, que nosotros consideramos que son muy pocos. Posiblemente se ha hecho más publicidad, se han hecho más campañas de imagen y de publicidad que realmente el fruto y la consistencia de lo que tiene que ser un plan estratégico.
Grupo Socialista. Grupo Popular. Concejal de Industria.
Bien, buenas tardes. El Grupo Municipal Popular no tiene más remedio que votar en contra de la moción que presenta Izquierda Unida, simple y llanamente porque el enunciado, el título, no se corresponde con la realidad. Es decir, el Plan Estratégico Totana Crece 2013 no hace falta relanzarlo porque no ha estado parado en ningún momento. Quiero decir, desde ese punto de vista semántico, exactamente, no hace falta votar aquí en este pleno si se debe relanzar o no, porque el plan estratégico nunca se ha parado. Se ha estado trabajando, se está trabajando y se seguirá trabajando. Lo que nosotros hemos echado en falta algunas veces, por lo menos lo que me transmite la anterior concejal responsable de este plan estratégico junto con su equipo técnico, es que precisamente Izquierda Unida faltó a algunas de las reuniones a las que fue convocado para enriquecer seguramente con las ideas de Izquierda Unida este plan estratégico. Por lo tanto, y precisamente porque es un documento vivo, es por lo que se está madurando, se está adaptando a la realidad que tenemos en este momento en nuestro municipio. Y efectivamente ahí tiene razón. El escenario político, económico, financiero, etcétera, del año 2007, efectivamente, no es el escenario del año 2010. Y es por eso, precisamente por eso, por lo que ese documento se está revisando cada día y, con toda probabilidad, lo que es más conveniente es no tener excesiva prisa y cerrarlo con las mejores y las mayores aportaciones posibles, sobre todo situándonos en el año 2010-2011. Por lo tanto, nuestro objetivo es dejar este documento para quien gobierne precisamente Totana a partir del año 2011, que será, entendemos nosotros, la hoja de ruta, será el guión a seguir para el lanzamiento de nuestro pueblo en todos los sentidos, en el sentido cultural, social, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señor Canové, tendrá en breves fechas otra vez la oportunidad, como digo, de enriquecer este documento, porque será convocado una vez más a la presentación de otro borrador más de las últimas estudios que se han hecho, por cierto, con profesores de la Universidad de Murcia. Por lo tanto, no lo hemos hecho políticos. Este documento no lo estamos realizando los políticos, sino que lo están haciendo profesores, investigadores de la Universidad de Murcia.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, bueno, yo sinceramente me alegro que ahora, después de la moción y que venga la moción al Pleno, a pesar de que se vote en contra, se diga que en breve fecha se va a relanzar. De alguna forma, aunque no se va a votar lo que nosotros decimos, parece ser que se va a hacer lo que decimos. Yo, aunque tampoco es determinante, porque es importante que vengan los grupos políticos, porque representamos a ciudadanos, no tantos como el Partido Popular, pero representamos a ciudadanos, pero también es importante que participen colectivos ciudadanos, colectivos sindicatos, etcétera, etcétera. Y yo tengo que decir que cuando se ha convocado el Grupo Municipal de Izquierda Unida, muy pocas veces, por cierto, se pueden contar con los dedos de la mano, posiblemente me sobran dedos, me sobra casi la mitad, hemos asistido con todo el gusto del mundo a aportar nuestras cuestiones a las reuniones que se nos ha convocado. Otra cuestión es que se convoquen reuniones en un horario que le viene bien a los técnicos, le viene bien al concejal que tiene dedicación exclusiva o a los concejales, y que no podemos estar constantemente viniendo. No sé si una reunión puede haberse celebrado de esas características, pero ya no solamente por nosotros personalmente, por lo que nos pueda suponer de distorsión, es porque los propios empresarios, los propios trabajadores, los sindicatos, los colectivos, tampoco son horas de poder convocarlos a ese momento. Nosotros consideramos que este tema es importantísimo, siempre lo hemos considerado, antes, cuando la cosa parece que estaba mejor, y ahora que la situación es diferente. Y está bien que vengan técnicos, que vengan profesores de universidad, que vengan catedráticos, que por cierto lo cobran todos sus buenos dineros por hacer estos estudios, pero es mucho más importante, porque esos estudios se pueden hacer igual en Totana, en Alhama, en cualquier sitio que se les pague, pero es muy importante que se implique la gente de los pueblos, se implique en las cuestiones de su futuro. Y ese es el gran problema. A nosotros, nuestras propuestas del 2007, de noviembre de 2007, hace ya 3 años prácticamente, falta un mes, eran bastante claras, y esas propuestas se debatieron aquí en un pleno, y se nos dijo, no es el momento, ustedes no, poco menos que no están legitimados, etcétera, etcétera. Y las propuestas eran muy claras, y yo quiero seguir insistiendo en ellas. Los procesos de adjudicación de trabajo y estudios sobre el plan estratégico se realizarán con el máximo consenso político y transparencia. En todo momento se procurará la identificación con el proyecto de los agentes sociales y políticos con fórmulas de cooperación pública y privada. Necesidad de que Totana planifique su desarrollo en todos los sentidos y de forma armónica. Estamos hablando de 2007, para adaptarnos al cambio competitivo en que nos encontramos. Los objetivos genéricos eran la planificación y desarrollo armónico del casco urbano y las pedanías conjugando el crecimiento con el desarrollo industrial. Reorientar la aprobación definitiva del plan de ordenación urbana en el marco del plan estratégico sobre las necesidades reales de Totana, lejos de intereses exclusivamente privados. Apuesta por un desarrollo industrial con oferta suficiente de suelo urbanizable y gestionado por Proinvitosa para garantizar de calidad y competitividad en los precios. Respuesta a la crisis estructural del sector agrícola y ganadero con productos ligados a la calidad. Impulso del turismo de calidad, aumentando las infraestructuras desde la racionalidad para que los visitantes perciban nuestra riqueza cultural, arqueológica, paisajes y tradiciones. Apuesta por la cualificación profesional y empresarial capaz de adaptarse a los retos del impulso económico que la ciudad necesita. Apuesta de Totana como una ciudad de servicios, eje de la comarca del Guadalentín. Y luego, había unas ventajas de consenso y la participación, que siempre tiene ventajas, Lo que no tiene ventaja es el enfrentamiento y la imposición de las mayorías sobre las minorías en estos temas. Ventajas del consenso: marco de maniobra para las decisiones y actuaciones de los responsables locales, coordinación de iniciativas públicas y privadas, las medidas estables que superan las legislaturas de cohesión social y creación sostenida de empleo, especializar y potenciar sectores con más futuro incorporando las nuevas tecnologías al productivo y a la cultura de unidad entre el futuro. En conclusión, Totana próspera y habitable para que los que vivimos sea atractiva en un sentido amplio para los de fuera. Innovación, compromiso, apertura, comunicación, intercambio, desarrollo de una ciudadanía plena, nuevos liderazgos, compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, e integración e igualdad. Estas eran algunas de las cuestiones que nosotros defendimos en el 2007 y que consideramos que mejorándolas, ampliando y demás, pueden ser totalmente viables en este momento. Y insistimos, nos alegramos mucho, a pesar de que se rechace nuestra moción, de que precisamente nuestra moción haya dado pie a que en breve fecha, según las palabras del concejal, se vaya otra vez a iniciar los trabajos de una cuestión que nosotros percibimos que está totalmente paralizada. Y creo que los ciudadanos de Totana también y las ciudadanas también lo perciben, en una situación de que no hay un empuje por parte del ayuntamiento para afrontar y salir adelante de esta crisis en que nos encontramos.
Grupo Popular.
Bueno, pues nada, señor Canova. Veo que sigue usted siendo especialista en tergiversar mis palabras. Yo, menos mal que están grabadas y en el acta las recogerá tal y como las he dicho, no como usted dice que las he dicho. Porque es que yo no he dicho en ningún momento que se vaya a relanzar en breve fecha el plan estratégico. Yo creo que no he dicho eso. Yo creo haber dicho que en breve fecha se le convocará a usted para otra reunión más sobre los trabajos que se están realizando y que no se han dejado de realizar para el plan estratégico. Me parece que he dicho esto. Creo que está grabado. Y es que es usted, señor Canova, especialista en poner en mi boca palabras que yo no he dicho. Por lo tanto, no me diga usted que estoy aprovechando esta moción de hoy para ponerme a trabajar en el plan estratégico, para que el equipo de gobierno se ponga a trabajar en el plan estratégico, porque no es verdad, señor Canova. Yo no he dicho eso. Y por eso, porque no he dicho eso, le estoy diciendo, señor Canova, y le repito, que tengo que votar en contra de su moción, porque el título de su moción, otra cosa es lo que usted después ha leído, que ahora entraremos. Aquí venimos a debatir la moción que usted trae. Y usted trae una moción en donde dice que insta al equipo de gobierno a relanzar el estudio del plan estratégico. Y yo esa moción la tengo que votar en contra. Lo que no voy a votar en contra es de todas estas aportaciones que usted hace al plan estratégico, que usted hizo en el 2007, que las mantiene hoy, que son las mismas, que no las ha variado y que están incluidas al 90% en ese estudio del plan estratégico, señor Cánova. No sé si me estoy explicando con claridad. Es para que luego usted, mañana por la mañana, cuando salgan los medios de comunicación, no diga otra cosa diferente a la que yo he dicho aquí esta tarde. Señor Cánova, usted ha leído un panegírico de las propuestas de Izquierda Unida, que las firmaría seguramente los 32.000 habitantes de Totana, sean de la ideología que sean, porque usted ha planteado cuestiones que son totalmente razonables, que son muy amplias y que luego hay que darle forma. Y eso está recogido en un estudio, en un trabajo de más de 300 páginas. Lo que usted ha leído aquí en 5 minutos está recogido en 300 páginas, desarrollado. Por lo tanto, siéntase usted atendido porque se le ha atendido y las propuestas que usted ha planteado y que digo que las firmarían los 32.000 totaneros que somos, pues son propuestas pues que son totalmente lógicas y normales de contemplar, eso es una cosa. Pero no es el debate de esta moción que usted trae hoy. No confunda usted a nadie. A mí no me confunde, desde luego. A mí no me confunde. Usted ha traído aquí una moción que dice que se tiene que relanzar el plan estratégico. Y yo le digo que no hace falta relanzarlo y por eso le voto en contra. Porque no hace falta relanzarlo. Lo que le he dicho es que le vamos a convocar en los trabajos que estamos haciendo para una vez más que usted conozca los últimos adelantos que hemos hecho en ese plan estratégico. Primero. Segundo, no me diga usted que es un trabajo que se ha hecho unilateralmente por parte del equipo de gobierno, porque aquí, por las tardes, los técnicos y los políticos nos hemos reunido con colectivos y asociaciones vecinales, con vecinos de todo tipo y con asociaciones profesionales, etcétera, etcétera, que han mandado sus representantes aquí y que han estado con los técnicos enriqueciendo el documento. Por lo tanto, no me diga usted que no es un documento de consenso, porque además, como usted reconoce, ha sido invitado, aunque insisto en que varias de las veces que ha sido invitado no ha venido. Aunque le repito que hemos recogido esas propuestas que usted acaba de leer aquí, pues son propuestas totalmente lógicas y normales de pensar por cualquier vecino que quiere lo mejor para Totana. Y además le voy a decir más, y además le hemos copiado hasta incluso una idea de su legislatura, de la legislatura que usted gobernó siendo vicealcalde con el señor Baños del Partido Socialista. Le hemos copiado una idea que usted tuvo, que es una participación ciudadana masiva con un programa que ustedes hicieron para el tema del plan general que se llamaba Aporto. ¿Se acuerda usted de aquel programa, no? Pues nosotros hemos copiado eso. Porque aquello ustedes lo hicieron bien y nosotros lo que ustedes hicieron bien lo copiamos y lo que hicieron mal lo criticamos. Porque es nuestra opción política y es nuestra forma de ver la política. Por lo tanto, aproximadamente tenemos calculado en el primer trimestre del 2011 habrá una exposición pública del programa del Totana Crece 2013 para que los vecinos de Totana también aporten sus sugerencias de manera individual, no ya como colectivo, no ya como asociación, no ya como junta vecinal, sino como vecinos independientes. Nos parecía una buena idea en su momento y por eso es por lo que lo vamos a aplicar. Por lo tanto, señor Cánovas, le repito, al título de su moción hay que votar en contra, porque es una moción que no dice la verdad de lo que está sucediendo en este momento, en primer lugar. Y en segundo lugar, si lo que usted quiere que debatamos es las propuestas que quiere que se incluyan dentro de este plan estratégico Totana Crece 2013, le votaría a favor una y mil veces.
Muy bien. Vamos a votar el punto octavo del orden del día. Votos a favor. 8. Votos en contra. 13. Pasamos al punto número 9 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre solicitud al Gobierno Central para la ampliación del plazo en las ayudas a parados de larga duración que finaliza en febrero de 2011. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2010.
Izquierda Unida.
Sí, aunque las cuestiones se mueven, prácticamente todos los días se mueven, y a veces las mociones se presentan o las enmiendas y luego parece que hay cambios. Yo considero, lo digo por el anuncio de hoy del nuevo ministro de Trabajo, de que va a ampliar así en genérico las ayudas que en un principio no se iban a ampliar y que nosotros es una de nuestros planteamientos lo que traemos a este pleno. Y decimos que a veces cuando se habla de cuestiones que competen al Gobierno parece que estamos hablando de algo que está en el otro lado del mundo. Yo creo que en este caso, en la mayoría de los casos, pero que en este caso esta moción de Izquierda Unida está muy, muy, muy pegada al terreno donde nos movemos, que es algo que afecta muy claramente a personas de nuestro municipio, a gente, y cada vez, por desgracia, cada vez afecta más, hasta que no se pare esta espiral de incremento del paro y de la crisis. En un principio, el Gobierno central no tenía previsto contemplar ayudas para las personas que agotaban su subsidio de desempleo y que no tenían más recursos y, de alguna forma, con un subsidio que es una miseria, con 436 euros aproximadamente, cuando ya se agota todo, pues no era mucho, pero concretamente era algo que era menos que nada, acompañado de otras cuestiones. En un principio se prorrogó por una moción que se presentó en el Parlamento el año pasado, y en febrero está previsto finalizar esa prórroga, porque lógicamente ahí hay que meter dinero, como hemos hablado antes de las ayudas sociales, hay que meter dinero porque nosotros consideramos que cuando en un país como el nuestro, en un colectivo como el nuestro, hay personas que van al paro y que lo están pasando mal, hay que hacer un esfuerzo grandísimo entre todos, un esfuerzo entre todos los colectivos, para intentar ayudar a esas personas mientras no superan la situación. La última cifra de las ayudas de Cáritas, de personas que están prácticamente saliéndose de la, de alguna forma siendo expulsadas de lo que es el sistema de bienestar, es decir, las personas que ya no tienen más recursos y tienen que acudir a ONGs como Cáritas, como Jesús Abandonado, que tienen que acudir a por las cuestiones básicas. De este año a este, del año 2009 al 2010, se ha duplicado, son las cifras que se han dado últimamente. No voy a meterme en macrocifras, pero la situación de personas que están siendo expulsadas de sus viviendas porque no pueden pagarlas también está creciendo constantemente. Es decir, en una situación de estas características de emergencia, los poderes públicos tienen que responder por todas las vías. Y eso es lo que nosotros, de alguna manera, traemos a este pleno del ayuntamiento. Entre otras muchas cosas, porque, como digo, no estamos hablando de Marte ni estamos hablando de la Luna, ni siquiera estamos hablando de Francia. Estamos hablando de Totana, donde en el mes de septiembre, a final del mes de septiembre, se contabilizaban en la oficina del Servicio Estatal de Empleo y Formación 2.128 parados. Una cifra récord, prácticamente. Y si la situación continúa como está, se calcula, con un pequeño cálculo que hemos hecho nosotros con los sindicatos y con técnicos del SEF, es muy posible que si no se adoptan estas medidas de apoyo a personas que se quedan, que agotan el desempleo, es muy posible que alrededor de 1.400 familias, 1.400 personas aproximadamente, a final de 2011 puedan estar en Totana sin tener ni un solo euro de ingreso. Y eso es muy importante. Es decir, eso es mucho más importante que otra cosa en este momento. Es mucho más importante que otra cosa. Quiero decir estas cifras, quiero decir estos cálculos porque son cálculos que ponen los pelos de punta. Es decir, en este momento que se están destruyendo pequeñas empresas, que se están yendo mucha gente al paro y que mucha gente está agotando las prestaciones. Y en este sentido también planteamos que se amplíe las ayudas y, además de eso, que se tiene que impulsar las políticas activas de empleo. No solamente nos tenemos que conformar con que la gente cobre el paro, es que hay que ampliar las políticas activas de empleo, un poco lo que estábamos hablando en el punto anterior del plan estratégico. Hay que ver qué profesiones son las que van a tener futuro o las que pueden tener más salida y intentar reciclar a las personas que están en paro y que no van a poder encontrar trabajo, por ejemplo, en la construcción en los próximos tiempos, porque hay mucha gente de la construcción, y que pueda, de alguna forma, retomar esa situación e incorporarse a un futuro mercado de trabajo que puede ser muy diferente. Entonces, concretando, y a pesar de que hoy se ha anunciado, pero no se ha desarrollado, solamente se ha anunciado por parte del ministro, el nuevo ministro de Trabajo, concretando, el Ayuntamiento de Totana debe actuar firmemente para, entendemos nosotros, para pedir, exigir una serie de medidas que nosotros proponemos aquí. En primer lugar, que se amplíen los 436 euros para las personas que agoten las prestaciones por desempleo a partir de febrero del 2011, y que esa medida se mantenga mientras la actual situación de crisis económica perdure. En segundo lugar, que estas medidas se amplíen a mayores de 45 años, menores de 30, que en este momento tampoco tienen derecho, y que hayan también agotado las prestaciones por desempleo, y que se amplíen las políticas activas de empleo, formación y reciclaje de los trabajadores para estudiar y ver de qué forma esos trabajadores pueden, de alguna forma, reciclarse y pasar a tener otro tipo de formación que les ayude a entrar en el mercado de trabajo. También, como tercer punto, sería que estas ayudas se ampliaran a demandantes de empleo que hubiesen agotado desde el primero de enero la renta agraria y el subsidio agrario, porque estos colectivos en estos momentos tampoco están cubiertos con estas medidas. Y precisamente estamos hablando de un pueblo, de una comarca, en el que el principal sustento es el campo, es la agricultura. Siempre lo ha sido y ahora está teniendo mucho más importancia porque las consecuencias de la crisis están sufriéndose en menor proporción, pero también bastante en el sector agrícola. Y también los que hayan agotado desde enero del 2010 el subsidio agrario, la renta activa de inserción. Y además que estos acuerdos, en el punto cuarto, que se den cuenta al presidente del Gobierno, al ministro de Trabajo, a los grupos parlamentarios y a las centrales sindicales.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Sí, bueno, buenas noches. Desde el Grupo Municipal Popular nos vamos a manifestar a favor de la propuesta de Izquierda Unida y haciendo necesario, pues sobre todo con esta moción, el que, aunque ya ha quedado conocido el interés, porque todavía tampoco está confirmado el que esta medida se vaya a llevar a cabo, porque así lo han establecido desde el propio Ministerio por escrito, donde se ha comunicado que se regula esta ampliación, pero siempre que exista la posibilidad de que haya presupuesto. Por tanto, no se anuncia con certeza e incluso en los presupuestos generales tampoco está recogido el que se una partida específica para la ampliación de esta dotación económica al tema de las personas en situación de paro. Desde el Grupo Municipal Popular, simplemente decir y repetir de forma importante que es necesario revisar las políticas activas de empleo y, cómo no, hablar de crisis y en la que hay que estudiar, que también hay otros sectores, no solamente los desempleados, que hay que ayudar a otros sectores productivos, como pueden ser empresarios y autónomos de las pequeñas y medianas empresas, que también están en situación muy difícil y que necesitan también ayudas por parte del Estado para solventar los problemas con los que se suelen enfrentar día a día.
Si no hay más intervenciones por parte de los grupos políticos, sometemos a la votación del pleno el punto número 9 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 10, que es la moción del Grupo Municipal Socialista para facilitar las gestiones y las relaciones del ciudadano con la Administración Municipal. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2010.
¿Quiere unidad? Grupo Socialista.
La propuesta que esta noche trae el Grupo Municipal Socialista a este pleno va encaminada no a otra cosa sino a facilitar la vida al vecino, a facilitarle las relaciones con la Administración Pública y, en este caso, encaminada a aprovechar los recursos que dan las nuevas tecnologías para que los vecinos puedan hacer sus gestiones con mucha más facilidad, con mucha más rapidez. La propuesta, digo e insisto, consiste en facilitar la vida al vecino. Esto no va a suponer un incremento en el gasto del Ayuntamiento de Totana, porque hay informáticos, porque hay administrativos y hay gente que sabe qué tipo de procedimientos administrativos se pueden desarrollar y se puede hacer con los recursos que actualmente tiene el Ayuntamiento. Por lo tanto, es una propuesta positiva, en positivo, es una propuesta que creo que va a facilitar la vida a mucha gente, y también planteamos que de forma transitoria, mientras que no se desarrollasen los programas informáticos, que requiere su tiempo, pero tampoco prolongarlo hasta el infinito, mientras que no se desarrollan estos tipos de programas, pues que se pudiesen realizar determinados trámites a través del correo electrónico, a través del teléfono. En la comisión informativa, los otros grupos ya manifestaron la complacencia con la propuesta, pero también quiero recordar que hace algunos años, más de uno, aquí aprobamos algunas medidas de este tipo en este pleno que no se han ejecutado. Son acuerdos de pleno y que lo planteamos en el cuerpo de la propuesta, en la exposición de motivos. Por ejemplo, planteamos en su día que se colgase el presupuesto y el estado de ejecución del presupuesto, y este pleno lo aprobó, y eso no se ha ejecutado. Entonces, nos parece que sería baldío que de nuevo volvamos a decir que sí, que muy bien la modernización y la incorporación a la administración electrónica y las nuevas tecnologías, y que luego dejemos el cuerpo muerto y que no se resuelvan esas cuestiones. Así que insisto en que si el resto de grupos tiene a bien apoyar la iniciativa del Partido Socialista que traemos al pleno de octubre, pues que se sea efectivo y que se sea diligente en la ejecución de la misma.
Grupo Popular.
Sí, habiendo presentado el Partido Socialista pues la moción, como acaba de decir Juan Francisco, pues en las comisiones informativas el Grupo Municipal Popular se manifestó a favor. Yo, para dar a conocer la situación que actualmente se está desarrollando en este ayuntamiento con relación al servicio de atención al ciudadano, pues manifestaba el interés de adquirir información de esos servicios que está actualmente prestando el ayuntamiento. Y pues solicitaba información tanto a la jefa del Servicio de Atención al Ciudadano como también se consultaba con el Departamento de Nuevas Tecnologías. Yo ahora mismo, a lo que acabas de decir del tema del presupuesto, le acabo de preguntar a Juan Carrión que por qué no se podía realizar y ha dicho que me explicará. Yo le he preguntado, ¿técnicamente es viable? Y él me ha dicho, ya te explicaré. Por tanto, yo asumo el reto de poder informar el por qué no está colgado el presupuesto. Pero lo que sí se nos plantea desde el Servicio de Atención al Ciudadano que va a ser necesario que las distintas concejalías de la corporación expongan cuáles son sus sistemas actuales con los que interaccionan con el ciudadano, para tener así un conocimiento completo del ayuntamiento en relación al contenido de la moción que presentabais. Según se me manifiesta, omitiendo los servicios que ofrece el Servicio de Atención al Ciudadano de forma presencial, telefónicamente se ofrece el servicio de expedición del DNI, recogida de poda y restos vegetales, inspección técnica de ciclomotores. Además, tanto telefónica como telefónicamente como por correo electrónico, se ofrecen los servicios diferentes, como pueden ser orientación e información sobre la finalidad de ofrecer aclaraciones de cualquier índole práctica que los ciudadanos requieren sobre los procedimientos, trámites, requisitos y procedimientos para la documentación de solicitudes que los ciudadanos puedan realizar. También se realizan a recepción de avisos o averías sobre el mantenimiento de los servicios urbanos, canalizando estos avisos a los departamentos municipales encargados de su reparación. También, para que el vecino no tenga que desplazarse fuera del municipio, porque hay trámites que no se pueden realizar a día de hoy vía Internet o vía correo electrónico, se da a través de convenios que este ayuntamiento, que el Servicio de Atención al Ciudadano, ha firmado con otras administraciones, como pueden ser el punto de información catastral, el intercambio de información con la Jefatura Provincial de Tráfico, servicio de oficina de acreditación de certificación de usuarios. Muchos convenios que todos intentan facilitar la vida a los ciudadanos de nuestro municipio. Consultada la web municipal, y más concretamente la página de Juventud, que es a la que se hace referencia, así como también la de Deportes, decir que la Concejalía de Juventud, en esta se indica que los servicios de consulta y asesoría psicosexual se ofrecen tanto de forma presencial como telefónicamente y por correo electrónico. También la página de participación ciudadana invita a reservar online locales sociales y servicio de apoyo material. La web municipal permite también online el préstamo de bicicletas Bicito y se ha suscrito un convenio con la comunidad autónoma para la red SARA. Por tanto, solamente eso, acabar como he comenzado, conveniente que las distintas concejalías, y de aquí ya lo traslado a los concejales aquí presentes, que transmitan cuáles son los sistemas actuales con los que interaccionan para nosotros poder trabajar en el contenido de la moción.
Bien, si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del punto. Después, en la Junta de Portavoces, me dice el concejal de Nuevas Tecnologías que se informará sobre los asuntos pendientes de colgar en la web municipal respecto al presupuesto y a su liquidación. El punto décimo del orden del día, vamos a someterlo a la votación de este pleno. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 11 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Socialista para mejorar el control y la transparencia sobre el gasto municipal en medios de comunicación. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2010.
Izquierda Unida. Grupo Socialista.
El objeto de la propuesta es doble. Por un lado, tenemos que abundar en la transparencia de la gestión de los dineros públicos. Y por otro lado, tenemos que ser especialmente exigentes en el gasto en estos momentos difíciles y de crisis y de precariedad económica del ayuntamiento. Recientemente, nosotros solicitamos un informe sobre el gasto durante la legislatura en medios de comunicación. No estamos satisfechos con el informe que se nos ha dado porque detectamos que no son todos los que son, los que están y están todos los que son. Entonces, pues es preciso completar eso, y para lo cual proponemos que se cree una comisión que audite dichos gastos, una comisión compuesta por representantes de los tres grupos políticos de forma proporcional a su composición numérica, pero una comisión que sea efectiva y que no se dilate en el tiempo y que tenga conclusiones claras y precisas antes de final de año. 2 meses de trabajo me parece que es algo razonable. En cualquier caso, insisto en que es importantísimo que el gasto sea absolutamente transparente, que la decisión a la hora de emplear o de gastar dinero público en un medio o en otro, pues que sea totalmente neutral y que la conozcamos, la conozcan los totaneros y la conozcamos sus representantes, que somos los que estamos aquí sentados. Y ese es el objeto de la moción y espero que el resto de grupos apoyen.
Grupo Popular.
Vamos a ver, yo creo que es que esta moción está presentada fuera de fecha posiblemente, y si no que me corrija. En este caso sé que está presentada por José Martínez Usero, pero manteníamos una reunión dentro de lo que es el funcionamiento del buen gobierno, como lo queremos denominar ahora, entre los tres grupos municipales, en la que dentro de estamos pendientes de aprobar un documento de trabajo en la que queda recogido en una de las páginas que concretamente la señora secretaria nos pasaba la semana pasada a los tres portavoces de los tres grupos municipales, donde incorporábamos un punto, y paso a leer textualmente, donde se determina, se constituirá una comisión especial para que en el plazo de 2 meses se presente una propuesta que garantice la pluralidad informativa y la independencia de los medios de comunicación locales. Por tanto, viene un poco a solapar la moción que presenta el Partido Socialista. El compromiso está ya recogido en este documento de trabajo. Que posiblemente queramos analizar si se está llevando a cabo, si se va a comenzar a desarrollar cuando sea aprobado por este pleno, por unanimidad de los tres grupos políticos, intención de desarrollarlo, creo que hemos puesto los tres grupos políticos la iniciativa y el interés. Por tanto, creo que queda ya recogida en este documento. Por tanto, nos vamos en este sentido a manifestar en contra por la simple razón de que ya está incluida en el documento de trabajo.
¿Más intervenciones? Grupo Socialista.
Posiblemente coincida y abunde en la misma idea, pero eso efectivamente no deja de ser un documento de trabajo y esto sería un acuerdo de pleno, ¿no? Entonces, esto tendría mayor consistencia, evidentemente. Me imagino que en un momento dado ese documento vendrá al pleno y habrá que ratificarlo aquí. Pero, puesto que coinciden, es exactamente lo mismo que ha pasado en la moción anterior. Sí que es verdad que hay una moción de Izquierda Unida pues para pedirle al ministro de Trabajo que se amplíe las ayudas. Sí, sí, ha dicho que se iba a ampliar. Bueno, pero es que es conveniente insistir en el tema, pues porque no, pensamos que es un asunto importante. Entonces, pues creo que aunque sea redundante, no cae en saco roto.
Grupo Popular.
Me repito en este sentido de que como es un documento de trabajo que queremos, esa es la intención de los tres grupos municipales, es la de que pase por pleno. Y una vez que se elabore este documento, que queremos que se apruebe lo antes posible y si podría ser para el mes próximo, pues eso va a hacer que le va a dar la legalidad y la formalidad que requiere, igual que la moción que presenta el Partido Socialista.
Vamos a votar el punto número 11 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 8 votos en contra, 13. Pasamos al punto 12 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal, moción sobre la inclusión en los presupuestos generales del Estado para 2011 de una partida para el inicio de las obras de regeneración de la Bahía de Portmán. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2000.
Izquierda Unida.
Nosotros estamos a favor de la propuesta, pero queríamos presentar una enmienda de adición, porque consideramos que si el desastre de la bahía de Portmán es algo que se hizo en su momento y que no hay tampoco ningún gobierno en más de 30 años que haya podido acometer la obra de la necesaria regeneración de esa bellísima bahía cuando no tenga o cuando no tenía esos desechos. Nosotros voy a leer textualmente la enmienda que presentamos a la moción del Grupo Popular, a la moción, y dice lo siguiente: enmienda para la inclusión en los presupuestos generales del Estado de 2011 de una partida para el inicio de obras de regeneración en la bahía de Portmán. El Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes en el Ayuntamiento de Otana apoya el texto de la moción presentada por el Grupo Popular relativa a la grave situación que desde hace años viene dándose en la bahía de Portmán y que ningún gobierno desde el 80 ha solucionado hasta el momento. No obstante, sería muy conveniente aprender de este grave atentado ecológico y no volver a repetirlo con la construcción del puerto Iradársena en la zona del Gorguel, que causaría un impacto superior al de Portmán en un paraje con extraordinaria riqueza natural que sufriría un gravísimo impacto de llevarse a cabo lo proyectado. Por estas razones, elevamos al Pleno la siguiente enmienda de adición, que de aprobarse sería el punto 3 de la moción inicial, pasando el tercero actual al cuarto en el orden de los acuerdos. Y la moción dice así: el Pleno del Ayuntamiento, la enmienda de adición dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Totana expresa asimismo su rechazo a la construcción del puerto y dársena de contenedores en el Gorguel por su incompatibilidad con la regeneración de la bahía de Portmán y por el daño ecológico irreversible que produciría. Instamos al Gobierno regional, al Gobierno de la Nación, al Gobierno regional y a la autoridad portuaria a que abandonen el proyecto del mencionado puerto, e igualmente se exige al Gobierno de la Nación para que suprima la partida presupuestaria destinada a tal fin y la incluya en el proyecto de regeneración de la bahía de Portmán. Presentamos por escrito para que conste en el expediente y solicitamos que se vote.
Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. Nosotros, bueno, queremos hacer constar en este pleno lo siguiente: el Ministerio, por su parte, mantiene el compromiso de la regeneración, el compromiso que se estableció en el convenio entre Ministerio y Comunidad Autónoma, y lo mantiene además con hechos, porque se sigue estabilizando y transformando en inerte el material contaminado. Para ello se han invertido 5,5 millones de euros hasta ahora y hay 3,7 millones de euros previstos para 2010-2011. Al mismo tiempo, se empezó la tramitación del proyecto de regeneración y adecuación. Pero este proyecto requiere de la declaración de impacto ambiental por parte de la Dirección General, que no se ha producido todavía. Por lo tanto, los presupuestos no pueden recoger una partida concreta porque no hay un presupuesto concreto, porque el proyecto está pendiente de esta declaración. No obstante, los trabajos de estabilización que he comentado antes de un proyecto piloto se siguen desarrollando al margen de, independientemente, de forma paralela a este proyecto, que es el que tiene que regir todo el proceso. Además de esto, como ya apuntaba el compañero de Izquierda Unida, la recuperación de esta bahía se ve gravemente afectada por la propuesta del Gobierno regional y de la Autoridad Portuaria de Cartagena de la construcción del puerto de contenedores del Gorguel, muy cercano a la bahía de Portmán. Esto hace que se planteen en el Ministerio dudas muy serias sobre la idoneidad de una inversión de regeneración que puede costar hasta 120 millones de euros si, por otra parte, se va a crear este puerto. De momento, la única administración que invierte en la bahía ha sido la administración del Estado. Por parte del Grupo Socialista, lo que queremos es presentar otra enmienda de adición que solicite la elaboración de un informe que determine la compatibilidad o incompatibilidad de ambos proyectos. para que, bueno, que las actuaciones que se hagan sean congruentes.
Grupo Popular.
Bueno, sí, concretamente esta moción es una moción tipo que ha presentado el Partido Popular en todos los 45 municipios de la región de Murcia, en apoyo a toda la corporación municipal de ese ayuntamiento, porque ahí están representados pues las mismas fuerzas políticas que hoy están sentados en este salón de pleno. Nosotros apoyamos el tema de la moción, que es el centrarnos en la bahía de Portmán. Como ha dicho Juan José Cánova, es cierto que y triste que tanto todos los gobiernos que han pasado por el gobierno central se hayan despreocupado, y hablar aquí también del Partido Popular, no hay que esconder el brazo, hay que hablar de que tampoco el Partido Popular, cuando ha estado en el Gobierno de la Nación, ha sabido sacar adelante este tema. Pero lo que sí es cierto es que ya se han posicionado y desde la Unión pues han decidido pedir el apoyo de la mayor de todas las fuerzas políticas, sobre todo, y cómo no, pues de las regionales, así como también se han apoyado en entidades empresariales y en sindicatos, así como también en los mismos vecinos de la Unión. Es cierto, tenemos conocimiento que desde el Gobierno Nacional pues hay una partida destinada concretamente de 920.000 euros aproximadamente para terminar lo que son de pagar los estudios previos, perdón, pero sí que es cierto también que no hay en los presupuestos generales de 2011 no hay recogida ninguna partida presupuestaria destinada a la licitación de trabajos de regeneración. Por tanto, esto nos da muestra de que no se va a producir esta obra. Por tanto, queremos que esto es una situación inaceptable para la situación de la región de Murcia, y cómo no, pues lo que queremos con esta moción es cumplir con la firma de los convenios que se firmó en el 2006, que competen a las tres administraciones. Por tanto, solamente pedimos en esta moción la dotación de un 10% del coste de lo que supone el proyecto. Y, sobre todo, pues intentar que desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, pues sabemos que hay aprobado técnicamente el proyecto de regeneración, pero todavía no se han conocido los resultados de este estudio, lo que hará necesario la declaración por parte de la comunidad autónoma de lo que comentaba Pepe. Por tanto, simplemente nosotros no vamos a entrar en el tema de Gorgel. Consideramos que si quieren que se plantee a este pleno como una moción para debatir exhaustivamente, pero en este sentido nos vamos a quedar en el tema de lo que es Portmán, porque es a lo que nosotros queremos hoy apoyar a su ayuntamiento y, como no, a la corporación municipal.
Si no hay más intervenciones por parte, ¿hay intervención Izquierda Unida, Grupo Socialista?
Sí, insistir en que vaya por delante que nosotros vamos a votar a favor, pero nos gustaría que se introdujera la enmienda de adición en el sentido que, bueno, son dos cuestiones diferentes, pero son muy cercanas, y lo que suceda con una cosa afecta de forma importante a la otra. Sería estar tirando el dinero, y estamos hablando de una cantidad importante. Entonces, simplemente, ya digo, aunque el voto sea favorable, pues entendemos que mejoraría la moción a incluir esta enmienda de adición.
El Grupo Popular, ¿no hay más intervenciones? Sí. Si no hay más intervenciones, votamos en primer lugar la enmienda propuesta por el Grupo Municipal de Izquierda Unida más los Verdes. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 13. En segundo lugar, vamos a votar la enmienda presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 13. Y votamos a continuación la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular, el punto 12 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 13 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Popular para evitar que el Parlamento Europeo ratifique el nuevo proyecto de tratado de importación hortofrutícola Unión Europea-Marruecos. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2000.
¿Quiere unidad?
Sí, nosotros estamos a favor de la propuesta. La única cuestión que nos surgía la duda aquí en el grupo municipal es que parece ser que ya está ratificado. Entonces, lo que no sabemos es, en ese nuevo contexto que parece que ya está ratificado, pues esta propuesta habría que rehacerla, pero en cualquier caso manifestar la oposición de este ayuntamiento a este tratado, que bueno, esto es como muchas cosas, vestir un santo para desvestir el otro. O sea, se hace un trato de favor a Marruecos a cambio de unos favores que no hace Marruecos, pero perjudicando por otro lado también a algunos intereses y concretamente a los intereses del sector de tomate, que la región de Murcia pues es lo más importante de España. Y que, por lo que hablaba mi compañero Juan José anteriormente, pues en unos meses muy recientes pues hemos asistido a unos despidos masivos y a unas regulaciones de empleo masivo precisamente en este sector, y que en cualquier caso, con esta política pues todavía pues va a ir a peor.
Grupo Socialista. Grupo Popular, ¿alguna intervención?
Bueno, sí, solamente nosotros era presentar esta moción para evitar porque el Parlamento Europeo ratifique este nuevo proyecto, para que adopte sobre todo las medidas necesarias para evitar que el Parlamento Europeo, este proyecto de tratado de importación hortofrutícola no vaya hacia adelante, lo que respecta a Unión Europea a Marruecos. Queremos por lo menos que se garantice hasta que se garantice que hay que obligar a Marruecos para que desarrolle, respete los contingentes máximos como pueden ser, que se le fijen para exportar y los precios mínimos a los que deben de vender. Y lo que supone el ratificar este proyecto, pues se pone en serio y en peligro la actividad empresarial de los productores de tomate en nuestra región. Así que este tratado hay que revisarlo porque incumple muchas condiciones impuestas en los acuerdos que se tomaron desde 1995, y esto pues hay que pararlo, y por eso el presentar esta moción desde el Grupo Municipal Popular.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno la moción del Grupo Popular, y en los términos de revisarla, tal y como han expresado ambos portavoces. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 14 del orden del día, que es la moción de la Concejalía de Energías Alternativas para evitar el recorte de primas a las empresas de energías renovables con el fin de incentivar el desarrollo de estas fuentes energéticas. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2010.
¿Izquierda Unida? Grupo Socialista. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bien, nosotros hemos traído una propuesta que trae un par de puntos, pero tengo que decir que hoy hemos quedado un poco aliviados por las declaraciones del ministro de Industria, el señor Sebastián, en el sentido de que parece ser que la próxima semana se va a abordar esta cuestión importante, importantísima, no solo en la economía de nuestro país, también de Totana. Cuando estoy hablando del país, estoy hablando también de Totana. Sino también se está contribuyendo de forma decisiva a la mejora del medio ambiente también de nuestro país y, por lo tanto, también de Totana. Nuestra moción está pensada sobre todo a favor de dos cuestiones básicas y muy importantes. Con los devaneos de los conejos que se ha sacado de la chistera el señor Zapatero en materia económica, ha puesto en serio peligro a incluso pequeños agricultores de Totana. Parece que estamos debatiendo una moción que no nos afecta, parece que estamos debatiendo algo que, bueno, España está por ahí, que España, pues, no sé si va bien o va mal, es algo más etéreo, pero es que tenemos en nuestra ciudad, en Totana, tenemos gente, vecinos de nuestro pueblo, muy afectados por estos devaneos del señor Zapatero, que hoy dice una cosa y mañana, o mejor dicho, hoy mismo, también dice la contraria. Y digo que se está poniendo en riesgo porque son, por ejemplo, agricultores que encima de sus naves pusieron placas fotovoltaicas para intentar rentabilizar su explotación agrícola, porque pensaban que iban a recibir un importe por la venta de esta energía, y hoy en día, mientras que el señor ministro de Industria no nos diga otra cosa la semana que viene, se está poniendo en grave riesgo la supervivencia de esta explotación agrícola, precisamente porque este agricultor, no estoy hablando de grandes empresarios, de grandes instalaciones fotovoltaicas, estoy hablando de agricultores de Totana que han colocado encima de su nave unas cuantas placas fotovoltaicas, para lo cual han pedido un préstamo al banco y que hoy, a fecha de hoy, espero que la semana que viene no sea así, tienen en grave riesgo poder pagar ese préstamo. Porque si lo que ellos tenían previsto para pagar ese préstamo no lo van a recibir, porque el señor Zapatero y su ministro de Industria han dicho, yo creo que para aprobar, espero que sea solo para esto, para aprobar el ambiente, para tomar el termómetro al ambiente, que estas primas, lo que recibe este agricultor por la venta de esta energía, puede bajar, pues la verdad es que está en serio peligro que este hombre pueda pagar el préstamo con el que ha puesto esas placas fotovoltaicas para intentar financiar algo mejor su negocio, su explotación agrícola. Por eso es por lo que quiero reducirlo a algo más tangible, a algo que tenemos más cerca de nuestras casas. Y digo esto porque el Gobierno de la Nación, el señor Zapatero, con sus ministros consejeros incluidos, en el año 2007, no estamos hablando de la época de los romanos, en el año 2007 decidió que había que apostar muchísimo, muchísimo por las energías renovables, que para el que no le suene mucho, pues son estas placas fotovoltaicas que vemos por ahí por encima de los tejados, que vemos por ahí por los huertos, que son los molinos de viento estos que vemos por ahí cuando vamos por las autovías, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son las energías renovables. Y el señor Zapatero dijo en el 2007, en un Real Decreto del 2007, que esto había que potenciarlo muchísimo, que este era el futuro de España, e incentivó que esto fuera así, lo hizo convencido, incentivó dando unas primas, es decir, otorgando un dinero por la venta de estos vatios que se vendían a las compañías eléctricas, un dinero muy importante. ¿Qué pasó? Pues que hubo mucha gente, mucho incauto, empresario y no empresario, también estos agricultores de los que estamos hablando, que creyeron al señor Zapatero y se metieron en la aventura de las energías renovables y se metieron en inversiones y creyeron que esto de verdad era el futuro. Hoy, tres años después, el ministro de Industria, señor Sebastián, espeluznado y alarmado de lo que ha pasado en España con las energías renovables, según ellos mismos hicieron en el Real Decreto del año 2007, dice que esto hay que cortarlo, que hay que cortarlo, que probablemente se va a tener que rebajar lo que ya hay contratado y se va a tener que rebajar lo que se vaya a contratar en el futuro en cuanto a la venta de esta energía. Solo para no entrar en, estoy intentando explicar esto desde el punto de vista pues más popular posible, no quiero entrar en temas técnicos, pero sí que me gustaría darles un dato para que en estos momentos en los que nos estamos jugando el dinero todos, en estos momentos en donde los ayuntamientos estamos ahogados económicamente porque del Gobierno de la Nación no se recibe el dinero que se debería recibir y que tiene la obligación de mandar y que tenemos el derecho de que nos envíe los ayuntamientos, el señor Zapatero, en el año 2007, las energías renovables pagó por las energías renovables 2.200 millones de euros. Pues tres años después, esa cifra se ha multiplicado por tres. Ha pagado, en el año 2010, va a haber pagado 6.200 millones de euros a aquellos que están vendiendo la energía a las compañías eléctricas. Pero a la misma vez que nos ha costado a todos los españoles toda esta gran cantidad de dinero, fruto de que se ha producido, por qué no decirlo, también una especulación en este negocio, porque ya no era el negocio de empresas que se dedicaban a las placas fotovoltaicas o del agricultor que ponía placas encima de su nave. Ahora se convirtió, fruto de este capricho del señor Zapatero, se convirtió en un negocio de inversión, es decir, había inversores que invertían en huertos solares y se ha desmadrado. Se le ha ido de las manos tanto al señor Zapatero como al señor Sebastián, se le ha ido de las manos este tema. Y por eso este capricho, este devaneo, este pensamiento que hizo en su momento el señor Zapatero en el 2007, hoy a los españoles nos ha costado 6.200 millones de euros, que se dice pronto. Eso no lo gano yo ni en media hora. No digo yo que no haya que apostar por las energías renovables, no voy a decir yo eso, ni muchísimo menos. Creo que hay que seguir apostando. Lo que creo es que deberían ser unas decisiones más serias, más rigurosas, no caprichos de una mañana de verano que se levanta uno con ganas de energías renovables, sino algo más serio y más consensuado. Y no lo digo yo, que soy un triste concejal de pueblo. Lo dice gente muy preparada y dicen que se está produciendo una inseguridad jurídica y financiera con este tema de las energías renovables muy importante, que está poniendo en peligro muchísimos puestos de trabajo, muchísimas inversiones y muchísima riqueza, aparte, lógicamente, del medio ambiente. Voy a dar otro dato muy, muy gráfico. Aún así, se ha hecho tan mal la programación de las energías renovables en España, que, por decir un ejemplo, en el año 2010, en España, con un sol precioso y con un clima ideal para explotar las energías renovables, tanto en viento como en sol, etcétera, se han puesto 100 megavatios en el año 2010. En Alemania, con menos de la mitad de sol, y no sé si con menos de la mitad de viento, se han instalado 7.000 megavatios. Es decir, incluso Alemania ha montado miles y miles y miles de megavatios más que España, y sin embargo a España le ha costado más caro que a nadie. Por lo tanto, a los dos puntos que llevamos en esta moción, me gustaría añadir un tercer punto que invoce, lo voy a plantear de la siguiente manera: exigir al Ministerio de Industria a que se establezca de forma definitiva un marco regulatorio estable con seguridad jurídica y financiera que regule las decisiones en materia de concesión de primas a las energías renovables. Es decir, vamos a ver si de una vez por todas no es el capricho de un gobernante, sea del PSOE o sea de quien sea, vamos a ver si de una vez por todas se crea un marco regulado, un marco estable, en donde todos sepamos a qué nos tenemos que atener en los próximos años en materia de energías renovables y en la venta de esta energía.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno la propuesta que presenta el concejal de Energía Alternativa, más la propia enmienda in voce que ha hecho el mismo. ¿Votos a favor? 13, 2, 15. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. Pasamos al punto 15 del orden del día, que es la moción del concejal de Nuevas Tecnologías para solucionar las deficiencias detectadas en las emisiones de la televisión digital terrestre en nuestro municipio. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2010.
Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular.
Simplemente transmitir las necesidades que diferentes vecinos de nuestro municipio le han hecho llegar a los concejales del equipo de gobierno y concretamente a la Concejalía de Nuevas Tecnologías, fundamentalmente con problemas que están teniendo en la emisión y en la adaptación a la nueva TDT, fundamentalmente problemas que de una señal débil que dificulta el que distintos canales de televisión se puedan ver por diferentes vecinos en el municipio. Inicialmente consideramos que este grupo de vecinos era pequeño, pero hemos tenido oportunidad de contrastar la información y no se trata de un problema que afecta a un grupo reducido de vecinos, sino que afecta a un grupo mayoritario en nuestro municipio. En este sentido, nosotros hemos hecho desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías diferentes gestiones con la Dirección General de Telecomunicación. Se nos transmitió que había un fallo fundamentalmente en lo que es el emisor de Carrascoy y que se iba a subsanar, pero hemos visto que transcurrido el tiempo los problemas se siguen manteniendo y las quejas también se siguen trasladando a la concejalía. Por lo tanto, hemos creído necesario el traer esta moción al pleno que recoja todas y cada una de las necesidades planteadas por los vecinos y también manifestar que no solo han sido los vecinos, sino también los propios operadores, las propias empresas del municipio, instaladores de TDT, que también han podido en ese día a día con el vecino poder transmitirnos también esos problemas que se han puesto de manifiesto. Por lo tanto, nosotros queremos que, efectivamente, puesto que se ha producido este apagón analógico en el mes de abril, consideramos que todos los ciudadanos tienen que tener acceso a la TDT y, por lo tanto, pues instamos a la Dirección General de Telecomunicaciones pues para que a la mayor brevedad posible se puedan subsanar, en este caso, los problemas que están dificultando el acceso a estos diferentes canales de televisión a los vecinos de Urbana.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto 15 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto 16 del orden del día, tal y como he explicado a los portavoces en la junta que hemos mantenido anterior a este pleno, va a ser retirado del orden del día, entendiendo que este asunto debe gozar de un consenso y una unanimidad que por las declaraciones que se han hecho por parte de los grupos políticos no se goza en este momento. Y lo que pido es que se intente hacer un esfuerzo de acercamiento de postura en esto y que este tema salga por unanimidad y por consenso en esta y por parte de esta corporación para que sea para ahora y para siempre. Pasamos al punto 17 del orden del día, que es la propuesta del concejal de personal para la aprobación del reglamento de control horario y presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2010.
Izquierda Unida. Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista quiere preguntarle al concejal si este es el documento, tal como dice aquí, que se presentó en la mesa de negociación. Nosotros no hemos puesto en habla, en comunicación con los sindicatos, y nos dicen que sí, que se negoció un documento al que se le hicieron unas modificaciones. Yo quiero saber si este es el documento consensuado último que salió de esa mesa. ¿Es así,
Grupo Popular?
Yo entiendo que sí, efectivamente es así. No sé si, como hubo un borrador previo, si puede haber alguna errata, pero haré que lo compruebe. Entiendo que sí, así debe de aparecer en la última mesa de negociación, cuando efectivamente esto se aprobó definitivamente.
Si no hay más intervenciones, se somete a la votación del pleno el punto 17 del orden del día. ¿Votos a favor? 13 y 6, 19. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pasamos al punto 18, que es la propuesta del concejal de Vivienda sobre bases y procedimientos de concesión de ayudas a los adquirientes de vivienda protegida en el término municipal de Totana. En primer lugar, vamos a votar que este asunto se vea dentro del orden del día de este pleno. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues pasamos a debatir el mismo. Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bien, pues buenas noches. Decir simplemente que se aprueba, bueno, se aprueban las bases y el procedimiento para una ayuda de 700 euros por la adquisición de vivienda de protección oficial en el término municipal de Totana.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación de este pleno el punto, la propuesta presentada por la concejal de Vivienda. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 19, que es la propuesta del concejal de Hacienda para modificar las ordenanzas fiscales. Igualmente que la anterior, votamos que se vea y que quede incluido dentro del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Sometemos a la deliberación este asunto. Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Buenas noches. Simplemente explicar brevemente en qué consiste la modificación. La modificación afecta al ICI, al impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. El impuesto básico se aplica a las construcciones. Es decir, que las modificaciones son que hasta ahora se ha aplicado un 50% de bonificación en la construcción de viviendas de VPO. ¿Qué pasa? Que hasta ahora lo que se hace, se solicitaba la licencia para la construcción, se paga el 100% y la bonificación venía posteriormente. Ahora lo que se hace con esta modificación es que esa bonificación del 50% se aplica nada más en la primera liquidación que se hace cuando se solicita licencia. Y otra modificación que se incluye, que ya afecta al resto a todo tipo de obras, no con excepción del VPO, sino a todo el tipo de obras, es que lo que se hace es que el pago del ICIO no se va a hacer como se hacía actualmente en la nada más solicitar la licencia, sino que se va a hacer una vez que se aplique la tira de cuerda. Se hace la tira de cuerda y entonces se pagará el impuesto.
Si no hay más intervenciones, votamos el punto 19 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 20, mociones de urgencia. Creo que en el expediente constaba una moción de urgencia. Es la propuesta del concejal de urbanismo para aprobación definitiva, modificación puntual número 42 de las normas subsidiarias municipales que modifica parcialmente la normativa urbanística del sector El Cabecico. En primer lugar, votamos que este asunto se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor? 13, 14, solo 13. 13, votos en contra, abstenciones, 8. Grupo Socialista, Izquierda Unida. Entramos a debatir el asunto. Izquierda Unida.
Nosotros, en coherencia con nuestra posición anterior, vamos a seguir votando en contra de que se modifique la situación del Cabecico, porque consideramos que no se debería vender, no se debería enajenar esto.
Grupo Socialista, Grupo Popular.
No, simplemente que esto es un mero trámite y es para dar cuenta de un punto que ya se debatió en el pleno de julio y nada más.
Muy bien. Vamos a votar el asunto que ha presentado el concejal de urbanismo como moción de urgencia. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 2. Abstención. 3. A ver. 2 en contra de Izquierda Unida. ¿Abstenciones? 6. Del Grupo Socialista. No hay más asuntos de urgencia. Entramos en ruegos y preguntas. Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Bien, yo quiero hacer unas preguntas muy rápidas. En primer lugar, numerosos vecinos nos han comentado que ante la falta de pago se está procediendo al corte ipso facto del suministro de agua. Creo que hay un protocolo y hay una normativa por el cual hay que avisar al vecino mediante una carta con una acusa de recibo o dos, las que sea. Pero ese protocolo no se está siguiendo. La empresa de agua parece ser que está cortando radicalmente el suministro y nos parece que tal como están las cosas, con la precariedad económica, con la cuestión del paro que hemos estado valorando, nos parece que es muy grave, no solamente porque para restituir el servicio hay que pagar el recibo pendiente, sino que además tienen que dar 50 euros más para que se pueda restituir, como digo, el suministro de agua. Yo rogaría al concejal encargado de la cuestión que se interese, porque es que son muchos vecinos los que le está pasando eso, ¿eh? Son numerosos vecinos y no se le ha dado el aviso correspondiente y por lo tanto se está incumpliendo la legalidad vigente y la normativa al respecto. Otra pregunta que queríamos hacer era saber qué es lo que va a pasar con el punto de atención a la infancia del Saladar, porque ahí se hizo una inversión significativa en el edificio, una inversión en la dotación de material mobiliario para dicha guardería o atención al punto de atención a la infancia o como se quiera llamar, y sin embargo, pues aquello está muerto de risa, aquello no se ha puesto en marcha. ¿Qué va a pasar con esa inversión? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay alguna intención de ponerlo en marcha? ¿Cuándo? Y en tercer lugar, queríamos preguntar sobre la propuesta que hizo en su día el concejal de Nuevas Tecnologías de que se pudiese acceder a la red, a Internet, en determinados espacios públicos. ¿Eso se va a poner en marcha en algún momento? ¿Hay alguna fecha? ¿En qué sitio va a estar actuando? Porque hace ya bastantes meses, no sé si algunos años, que eso se aprobó. Y ahí está durmiendo también el sueño de los justos.
No hay más preguntas. ¿Algún concejal quiere responder?
Referente a tecnología. Referente a la pregunta que hace el Grupo Socialista de los puntos y los espacios donde se iba a establecer lo que era la conexión Wi-Fi, manifestar que los espacios que se seleccionaron eran tal cual los que en su día se aprobaron, concretamente la Plaza de la Constitución, el Parque Municipal y la Ciudad Deportiva, inicialmente. Y luego había otra segunda fase. En el problema en que nos encontramos es que hemos visto diferentes cuestiones de legalidad en la aplicación de la propuesta que han surgido en otros municipios, y precisamente para no incumplir nada, pues hemos solicitado al organismo correspondiente a nivel estatal que se pronuncie al respecto. Estamos a la espera de recibir el informe, aunque entiendo que debe de ser favorable, puesto que estamos viendo en los últimos meses, también en otros municipios, cómo ya están poniendo puntos wifi en prácticamente en todos los lugares y espacios públicos. Por lo tanto, yo espero y deseo que tan pronto como se nos conteste, pues podamos tenerlo subsanado y sea una realidad para el municipio de Otana.
¿Algún concejal más quiere hacer uso de la palabra, concejal de servicio?
Sí, referente a la pregunta que hacía Juan Francisco sobre esos cortes de agua que se han producido a vecinos. Hay que decir pues que la concejalía ha tenido conocimiento a través pues también de quejas de vecinos, que no se ha seguido el protocolo, y desde la concejalía se ha instado a la empresa a que reanude el servicio de agua, que no le cobre la cuota de enganche al vecino y que intente negociar en la medida de lo posible y en la medida de cada una de las economías familiares la posibilidad de ponerse al día lo antes posible en los recibos pendientes.
Concejal de Educación.
Sí, yo referente al CAI, al Centro de Atención a la Infancia, que está situado ahí en el polígono. Bueno, decir que sí, efectivamente hace ya unos meses que terminó la obra y posteriormente también se pidió una subvención de material de esa escuela infantil. Nosotros nos pusimos manos a la obra en la finalización de, pues cuando terminó efectivamente esa escuela infantil, pues para de alguna forma también llamar a todas las empresas que están situadas ahora mismo en el polígono industrial aquí en Totana, para que cualquier pues trabajador o trabajadora que pudiera estar interesado pues el poder solicitar esa plaza en esa escuela infantil. Incluso cuando coincidían las solicitudes por parte de admisión de todos los niños en todas las escuelas infantiles de aquí del municipio, pues abrimos una casilla para que todas las personas que estuviesen interesados en esa escuela infantil pues así lo solicitaran. Efectivamente, no fue prácticamente de las 200 y pico admisiones que pudiéramos tener en este último año, solamente hubo dos cruces, en este caso dos personas o dos familias interesadas en entrar en esa escuela infantil. De momento no se ha puesto en marcha, como ya he dicho, por la propia demanda que puede haber de los propios padres, y vamos a ver en este curso que viene pues intentar, por supuesto, revalorizarlo y llevarlo hacia adelante y poder ponerlo en marcha, que es la idea.
Mira, se levanta la sesión.